Voces RCN con Juan Carlos Iragorri.
Bienvenidos, un gusto acompañarlos en esta noche en Voces RCN, en este lunes festivo cuando muchos colombianos ya han regresado luego de este puente festivo que hemos tenido. Pero es el momento de los balances, de hablar del Congreso que tomará posesión a partir del 20 de junio de este año, pero también de los retos que vienen hacia adelante en materia de propuestas, especialmente económicas y de educación de los candidatos a la presidencia que ya se alistan a participar en la primera vuelta presidencial que tendrá lugar en el mes de mayo. Y para darle una mirada a estos temas hemos invitado a Mauricio Rodríguez, quien nos ha acompañado en otras oportunidades en Voces RCN. Como todos conocen, es el director de Líderes RCN, nuestro espacio de lunes a viernes que tenemos en RCN Radio de 8:30 a 9:00 p.m. Pero también Mauricio es muy reconocido porque es profesor de liderazgo en prestigiosas universidades, ha sido rector de la prestigiosa Universidad César, la Escuela de Administración y Negocios, y también conoce evidentemente en el campo económico, es economista, así que bienvenido Mauricio, qué gusto tenerlo esta noche en Voces RCN.
Alejandro, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación a Voces de RCN.
Bueno, comienzo preguntándole, ¿le gustó las caras nuevas que llegaron al Congreso de la República y los que repiten en esta oportunidad?
Un comentario general sobre las elecciones. Yo como colombiano estoy muy satisfecho, Alejandro, porque aumentó la participación de los ciudadanos, hubo transparencia, el pequeño lunar de la falla operativa de los tarjetones de la consulta en algunas mesas, pocas mesas, 26 mesas, pero en miles y miles de mesas se votó sin problema. Hubo elecciones en paz, las más pacíficas de los últimos 60 años, y participaron candidatos de todo el espectro ideológico, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y yo creo que eso es bueno.
Las FARC, por primera vez participar votando.
A mí me parece eso algo importante, un avance notable en nuestra democracia, en lugar de tener a estos señores echando bala, estaban votando, y eso creo que es conveniente, a pesar de que, por supuesto, como la inmensa mayoría de los colombianos, rechazo y condeno su conducta, pero bueno, ya están en otra etapa, y bienvenidos a la democracia, y si cumplen con las reglas del juego y con lo pactado en La Habana, pues vamos a tener una democracia plena, vamos a tener una democracia en donde no habrá más excusas de que hay espacio para la lucha armada, porque hay falta de garantías, porque no hay oportunidades para participar en política. Eso se acabó, eso es del pasado. Tenemos una democracia plena, vigorosa, amplia, dinámica, y yo creo que eso es muy bueno independientemente de los resultados particulares del candidato A, B o C. Hay que celebrar que tuvimos las elecciones, en mi opinión, más democráticas de la historia de la Colombia contemporánea.
En el enorme descrédito que tiene el Congreso de la República, que aparece como la institución que más critican los colombianos, consideran que allí están gran parte de los problemas de la corrupción de nuestro país, ¿cree que este nuevo Congreso logrará mostrar nuevos rostros, que tendrá una imagen un poco más favorable?
Pues la verdad, el balance es mezclado. Hay personas que llegaron al Congreso que no deberían estar ahí, con graves señalamientos, parientes de clanes corruptos, personas que no tienen la trayectoria ni la formación para tener una investidura tan importante, pero también hay gente muy valiosa, gente joven, gente nueva. Por ejemplo, en la Alianza Verde, Juanita Gobertus, Caterín Miranda, Mauricio Toro, son personas jóvenes, muy preparadas, con muchas ganas de hacer las cosas bien, algunas figuras en los partidos tradicionales, y yo creo que sumando y restando el balance es ligeramente positivo, pero uno sí hubiese querido más renovación, de una vez por todas salir de toda esa gente corrupta, clientelista, con la vieja politiquería tradicional que tanto daño le hace al país. Y bueno, habrá que apoyar mucho a los nuevos. Yo particularmente estoy muy contento con la votación masiva del profesor Mocus, 540 mil votos, una votación histórica, de la segunda o tercera votación más alta en la historia del Senado, junto con el expresidente Uribe. A mí me parece muy bueno que Mocus esté ahí, porque Mocus para todos es garantía de integridad, de transparencia, de decencia, le va a dar altura a los debates, y creo que ese es el mejor lugar para que él ejerza su famosa pedagogía.
Oiga, le quiero preguntar, porque usted ya lo mencionaba con la presencia de las FARC, ¿cómo le van a ir a las FARC en este Congreso? Luego de la muy escasa votación que obtuvieron en las elecciones del domingo 11 de marzo, y que solamente tienen aseguradas las 5 curules en Senado, las 5 en Cámara, que es producto de los acuerdos de La Habana.
Lo primero que hay que registrar, que es importante hacerlo, es que era una farsa, un mito, una mentira flagrante y grotesca decir que las FARC se iban a tomar el Congreso, se iban a tomar el poder, porque tenían 10 mil millones de dólares guardados con los que iban a comprar, etcétera, etcétera. Es pura carreta, Alejandro. 80 mil votos, una votación muy bajita, van a tener una presencia solamente garantizada por los acuerdos, pero a mí sí me gusta esa presencia, porque, repito, prefiero verlos en el Congreso discutiendo y no en el monte asesinando gente, secuestrando gente, destruyendo el futuro del campo colombiano y sembrando terror y pánico en las ciudades. Entonces, yo soy de los que apoyó el proceso de paz, y creo que hay que darle la oportunidad de que demuestren que tienen ideas, que tienen propuestas, y yo soy un gran amigo de los debates. A Colombia lo que le ha faltado es discutir más, con altura, con respeto, con argumentos, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, de todos los extremos, del centro, de todas las ideologías, y bueno, aprendamos a conversar civilizadamente para encontrar las mejores soluciones al país. No creo que vayan a tener ningún poder transformador de nada, porque son una pequeña minoría, pero sí van a enriquecer el debate en cuanto a que vamos a ver unos puntos de vista distintos, originales, que puedan aportar, ¿por qué no?, algunas ideas que sirvan para tener una mejor economía, una sociedad más justa, una civilización mayor en nuestras costumbres políticas.
La semana pasada, Alfonso Cuellar, uno de los invitados a Voces RCN, le da una mirada interesante a la conformación del Congreso, porque dice que a partir de este Parlamento que vamos a tener, va a ser muy difícil esto de modificar o volver trizas los acuerdos de La Habana, quien sea el candidato a la presidencia que logre ganar. Él considera que las mayorías están a favor del proceso de paz. ¿Usted también coincide en esa mirada?
Mire, yo creo que el proceso de paz es irreversible, porque es un compromiso de Estado, porque sería un imposible ético o moral incumplir la palabra del Estado. Esto no es la palabra del presidente Santos, de Humberto de la Calle o de Sergio Jaramillo. Esto es el Estado el que se comprometió, avalado por el Congreso, por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por todas las instancias del caso. Es cierto que en el plebiscito ganó el no, pero el no era simplemente una consulta para oír la opinión de los colombianos. Se hicieron los ajustes del caso para satisfacer la mayoría de las pretensiones, y por lo tanto yo creo que tiene total legitimidad el acuerdo de paz. Pero yo no estoy tan seguro. A mí sí me preocupa, le soy sincero, me preocupa el escenario en el que concretamente el Centro Democrático, el doctor Duque, pueda intentar hacer modificaciones de fondo en asuntos estructurales. Es más, es el único reparo grave y grande que tengo con respecto a la candidatura del doctor Duque, a quien respeto porque creo que es un hombre decente, serio, preparado, pero me preocupa muchísimo como colombiano cuando lo escucho decir que hay que revisar un par de puntos cruciales, lo de participación política de las FARC, lo de las penas de las FARC, etcétera, porque sí creo que ese tipo de planteamientos son amenazas para la paz de Colombia, y sería un paso hacia atrás gigantesco y muy, muy negativo para Colombia.
Mauricio, pero ¿no será que en medio de esta campaña les escuchamos a los candidatos todo tipo de propuestas, pero cuando ya se asume la jefatura de Estado, pues hay que tener una actitud distinta? Y todos recordamos incluso las columnas feroces del entonces columnista Juan Manuel Santos, y cuando ya es presidente de la República frente a la situación de Venezuela, pues trata esto con un carácter distinto. ¿No será que cuando se asume ya la responsabilidad, estos planteamientos tienen que entrar a redefinirse?
Alejandro, lo que usted dice es lo lógico, lo sensato, que ya con la investidura de presidente de la República, una persona como Duque o una persona como Petro, cualquiera, empieza a moderar sus posiciones, a tratar de sumar en lugar de dividir, a tratar de gobernar para todos los colombianos y no solamente para los ciudadanos que votaron por él o por ella. Pero caray, Alejandro, a uno la vida le enseña que es mejor ir sobre seguro, es mejor desconfiar un poco, y si algo dicen, algo van a hacer, y yo por eso personalmente es que no votaré por candidato alguno que no apoye totalmente el acuerdo de paz.
Mauricio, ¿cuáles son los retos, en su opinión, de este nuevo Congreso, este Congreso 2018?
Mire, yo creo que hay que hacer reformas, sobre todo reformas económicas, la reforma tributaria estructural que tanto añoramos y de la que tanto se habla, creo que es fundamental. La reforma pensional es una bomba de tiempo, tarde o temprano tenemos que hacer decisiones, tomar decisiones que son dolorosas pero inevitables.
¿Pero se harán la pela los congresistas? ¿Será que son capaces?
Pues vamos a tener que hacerlo tarde o temprano, porque los colombianos cada vez vivimos más. Y no podemos pretender que con la misma estructura pensional vamos a seguir pagando esas pensiones. Vamos a tener que aumentar tarde o temprano la edad de jubilación. Suena terrible, pero es una realidad a la que le hemos tomado el pelo durante varios años y creo que ya no podemos aguantar más.
Y nos toca también ir de la mano con el empleo, ¿no? Porque, Mauricio, usted sabe que después de los 40, 45 años se vuelve muy difícil lograr un empleo estable, ¿no? Entonces la gente dice, oye, la preocupación es que después de los 60 años prácticamente consideran que se convierte en una persona inoperante, inútil en cualquier organización y la gente empieza a sufrir con el tema del empleo.
Lo cual es un error grave, porque las personas que tienen 15, 20, 30 años de experiencia, tienen un acervo de conocimientos acumulados que son muy útiles. Yo no sé si es porque me estoy envejeciendo ya, que valoro cada vez más la experiencia, pero lo cierto es que, bueno, la combinación ideal para una economía es tener sangre joven, fogosa, que tenga ganas de cambiar las cosas, de hacer cosas nuevas, pero también con una mezcla de canas, de experiencia, de veteranía. Pero independientemente de qué pensemos con respecto a esa óptima mezcla de edades, la realidad económica se impone. Y el hecho concreto es que vamos a tener que aumentar la edad de jubilación. Ningún candidato ha sido capaz de reconocer esa realidad, porque entre otros muchos están prefiriendo hacer propuestas que son más atractivas para los votantes y no decir la cruda realidad. Lo harán si llegan a la presidencia o lo harán desde el Congreso cuando sea el momento oportuno. Pero yo sí invito a todos los oyentes, a todos los votantes, a que miren con cuidado esas propuestas. Muchos cantos de sirena, muchas ideas que suenan bonitas. Por ejemplo, voy a ser muy crítico, con todo respeto, pero muy crítico del eslogan de la campaña del Centro Democrático del doctor Duque, que dice más salarios, menos impuestos. Pues suena muy lindo, suena maravilloso.
Creo que ya nos vamos a meter en materia económica para analizar las propuestas de cada uno de los candidatos.
Yo votaría por eso si no fuese conocedor de la realidad económica. Eso suena muy bien, pero eso en la práctica no se puede hacer y no se debe hacer. Eso termina siendo contraproducente para todos. Pero hablando de reformas, además de la tributaria, además de la pensional, la reforma probablemente más importante, incluso más importante que la reforma tributaria, es la reforma a la justicia. En un país donde hay 93% de impunidad, en un país en donde la justicia se ha politizado, como hemos visto en los últimos 10, 15 años en Colombia, en un país donde la justicia se puede comprar y hay corrupción en muchas instancias, pues es urgente, es apremiante y muy importante hacer una gran reforma a la justicia. Reforma al gasto público. El Estado colombiano tiene mucho dinero. Las arcas estatales han venido incrementando sus ingresos de manera sustancial en los últimos 15, 20 años. Pero a veces, en muchos casos, la calidad del gasto público deja mucho que desear. Se está despilfarrando, se está haciendo un gasto ineficiente. No se está gastando en las poblaciones más necesitadas, en las clases menos favorecidas, se subsidia a la clase media y a la clase alta, se gasta dinero en asistencialismo tonto que no es conveniente en el largo plazo. El gasto público tiene que reformarse. Acaba de salir un documento muy importante con unas recomendaciones muy serias de expertos en materia de gasto público. Reforma arancelaria. La economía colombiana, Alejandro, todavía sigue medio cerrada. Hay bastante proteccionismo en algunos sectores. Hay que terminar de abrir abrir la economía colombiana para que sea más competitiva y beneficie a los consumidores. Eso no es para favorecer o perjudicar a unos empresarios. En últimas, entre más apertura haya en una economía, más se beneficia el consumidor.
Le hemos escuchado desde hace algún tiempo a algunos candidatos hablar de la posibilidad de una constituyente. Sobre todo se lo hemos escuchado al candidato Gustavo Petro. ¿Cómo le parece a usted esa posibilidad?
Terrible. Un salto al vacío que es totalmente inaceptable. Yo por esa misma razón, solamente por esa razón, diría que no es aconsejable por ningún motivo votar por el señor Petro. Eso sería posiblemente una fuente de irregularidades para el funcionamiento vigoroso y pleno de la democracia, para asegurar la viabilidad de la economía. Introduciría una cantidad de riesgos y de amenazas que yo no estoy dispuesto a correr, y menos en manos de el de señor Petro como presidente. Creo que es totalmente inoportuna e inconveniente esa propuesta, y por eso, Alejandro, para ser claro y transparente con los oyentes, a mí no me gustan las propuestas ni de la derecha extrema ni de la izquierda extrema. Creo en que en el centro, alrededor del centro, centro-izquierda, centro-derecha, se encuentran las posiciones más moderadas, más sensatas, más convenientes para Colombia. En las opciones que ofrecen Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, creo que ahí hay propuestas mucho más razonables que las que estamos escuchando de la extrema izquierda y de la extrema derecha.
¿Quedará fácil la conformación de unas bancadas de gobierno? El presidente Santos lo logró a través de eso que se llamó la Unidad Nacional. Luego, al final de su mandato, como lo hemos visto, pues ya hay algo de visos de indisciplina, pero ¿logrará el próximo gobierno configurar fuerzas al interior del Congreso?
Va a ser complicado porque tenemos muchos grupos, porque hay un relativo equilibrio de fuerzas, porque hay mucha volatilidad en esas organizaciones políticas, no hay mucha disciplina, no hay mucha coherencia. Ese va a ser un reto muy grande para el próximo presidente. Tenemos un país muy fragmentado. Es cierto que para la democracia es bueno tener tantas manifestaciones políticas, pero para gobernar es también cierto que hace más difícil la tarea de sacar adelante esas reformas. Entonces, el nuevo presidente de Colombia va a tener que tener unas habilidades muy especiales de concertar, de dialogar, de llegar a consensos, que no es fácil en un escenario tan polarizado como el que hemos vivido en la Colombia reciente.
Quiero preguntarle, porque también este domingo 11 de marzo se conocieron dos candidaturas. Por un lado, la de Gustavo Petro, en una coalición que él ha llamado, un movimiento que ha llamado Colombia Humana, y también por el otro lado, Iván Duque, que se ha perfilado como el candidato del Centro Democrático, luego de una consulta en la que participaron Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Como todos conocemos, Marta Lucía Ramírez será la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, pero también están ya las candidaturas andando de Germán Vargas Lleras, de Humberto de la Calle, de Sergio Fajardo, incluso de la exfiscal Vivian Morales. ¿Cómo ve usted el arranque de estas campañas? ¿Cree que se van a lograr configurar unos bloques, unas fuerzas políticas en torno a coaliciones de centro-derecha o de centro-izquierda?
A ver, vamos por partes. Centro Democrático, en alianza con una facción del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial del candidato Duque. Les fue muy bien, eso es una realidad que no se puede ocultar. Yo creo que tienen prácticamente asegurado su cupo a la segunda vuelta. El candidato Petro tuvo una votación claramente por debajo de las expectativas propias y de las encuestas, y yo creo que está un poco enredado, no tiene garantizado el paso a la segunda vuelta, y creo que si se arma una coalición de centro, le puede disputar ese segundo cupo a la segunda vuelta a Gustavo Petro. Pero también es cierto que esa alianza del centro, de la Calle, Fajardo, incluso Vargas Lleras, en algún momento dado, él puede jugar tanto con el centro como con la derecha, y yo creo que está analizando todas las posibilidades. Esa alianza se ve muy difícil por razones políticas, por razones jurídicas y por razones de ego, Alejandro. Es que uno de los problemas que tenemos en la política colombiana,
parece difícil, ¿no?
Es que cada uno de estos personajes cree que puede y debe ser presidente y que por ningún motivo y que todo tiene que ser hacerse alrededor de él o de ella, etcétera. Todos. Aquí sí no hay diferencia. En eso los grandes líderes de nuestro país, grandes cuando digo en términos de votación, no grandes en términos de sus de atributos, de sus pensamientos, de sus ideas, los grandes electores son muy egoístas y muy vanidosos. Y eso es malo para el país, porque en este momento debería haber sensatez, debería haber magnanimidad, debería haber generosidad y decir, a ver, si se trata de salvar el proceso de paz, por ejemplo, y evitar el riesgo de las trizas del que hablamos hace unos minutos, pues hombre, antepongamos ese interés colectivo de la paz al interés particular del movimiento X, Y o Z. Pero veo eso muy complicado. Y además hay restricciones, problemas jurídicos y financieros serios, que no son de poca monta. Entonces no va a ser fácil armar esas coaliciones, esas alianzas.
Por el lado bueno, centro derecha, ¿qué cree que va a pasar con Germán Vargas Lleras, eventualmente la candidatura de Duque?
Es muy difícil armar esa coalición de centro con Vargas Lleras, porque tomemos el caso de Fajardo. Digamos que Fajardo quiera moverse un poquito más hacia el centro. Él de pronto hasta consideraría, con algunas reglas, con algunas condiciones, hacer algo con Vargas Lleras. Pero recuerde que usted que tiene a Robledo,
de Fajardo con Vargas Lleras,
y a Claudia López en su equipo, y ellos no van a aceptar a Cambio Radical y a Vargas Lleras por ningún motivo. Entonces, si se pone a mirar muy hacia el centro o la derecha, Fajardo va a tener un problema con sus coequiperos de la izquierda. Entonces veo eso muy improbable. Humberto de la Calle, Fajardo es la alianza lógica, y veo que De la Calle puede tener esa grandeza de entender que Fajardo es la carta más opcionada, que tiene mayor preferencia en todas las encuestas, a pesar de que ha venido disminuyendo su atractivo, pero es el candidato más viable. Decía un profesor mío de ciencia política, en la política no hay muertos, solo heridos. Uno cree que alguien ya estaba condenado a desaparecer y resucita, ¿no? Fíjese usted cómo ha sido este proceso electoral. Hace 3 meses el presidente era Sergio Fajardo. Hace 2 meses o un mes el presidente era Sergio Fajardo. Y ahora el presidente es Iván Duque. En apenas 3 meses hemos pasado por 3 cuasi presidentes. Entonces, yo la verdad no descarto nada. Pero es difícil porque lo que suma por un lado a una coalición le resta por el otro lado, es como la cuadratura del círculo. Bueno, pero para eso son los políticos, para hacer alianzas, para hacer acuerdos. Y en este momento que estamos conversando, estoy seguro que hay reuniones
de fin de semana de haber sido intensos,
y los próximos días, porque de todos modos falta tiempo para las elecciones. Creemos que esto ya está jugado, no, hasta ahora está empezando la política de verdad. El 12 de marzo, con los resultados en la mano, empezó la política seria, la política de verdad. Lo de antes era especulación, eran tendencias prematuras, pero ahora es que estamos realmente en la política con P mayúscula.
Bueno, como veo que tiene las propuestas económicas a la mano, lo invito para que conversemos en segundo. Vamos a hacer una pausa en este análisis. Hoy hemos querido invitar a Mauricio Rodríguez, como todos conocen, es nuestro director del programa Líderes RCN, es columnista, es profesor universitario, ha sido rector, y él ha querido darle una mirada a lo que ha venido sucediendo en materia política con la conformación del nuevo Congreso, pero también con las apuestas de cara a la elección presidencial. Vamos a hacer una pausa en este especial que tenemos hoy en Voces RCN y ya continuamos adelante.
Usted escucha Voces RCN.